lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid este miércoles 3 de julio de 2024. Ayer hicimos avanzadilla, desde el pasado fin de semana ya hay actos, pero hoy es el día especial en Madrid. Hoy comienzan de manera oficial las fiestas del orgullo con el tradicional pregón en la plaza de Pedro Cerolo, que se va a pronunciar ese pregón a eso de las 9, a eso de las 9 de la noche. Hasta allí, de todas formas, no ha podido esperar, ya se ha marchado porque ya saben, la noticia manda, la última hora manda, y nuestro compañero es un amante de la última hora. Luis Mínguez, ¿cuál es el ambiente hasta ahora en la plaza de Pedro Cerolo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues aunque queda una hora para que comience oficialmente la animación del acto, aunque prácticamente ha comenzado porque en el escenario ahora mismo hay un grupo de chicos y chicas cantando canciones de Rigoberta Bandini y de otros artistas. Como os digo, aunque queda una hora para que comience oficialmente la animación de este acto, que correrá a cargo de la Plexi, y dos horas para el pregón que van a dar Juanjo, Martín, Violeta y Kiara, concursantes de Operación Triunfo 2023. Muchos cientos de personas se agolpan ya aquí en el entorno del escenario montado en esta plaza de Pedro Cerolo, sobre todo en la parte de sombra, porque os podéis imaginar que fresquito, fresquito no hace precisamente. Mucha bandera y abanico con los colores del arco iris, muchos vasos de plástico y muchos grupos de amigos y amigas gays y lesbianas, especialmente con una motivación común: exhibir su orgullo por ser como son y visibilizar su opción sexual frente a los que piensan quieren arrebatarles o cercenarles parte de sus derechos. Así nos lo han contado dos jovencísimas amigas lesbianas, María y Luisa.
Aparte de lo que viene de reivindicar, que es muy importante, sobre todo la gente joven, porque las cosas están cambiando, pero no han cambiado todavía. Entonces hay que seguir luchando por los derechos. Y aparte por encontrarte con más gente que ha vivido tus mismas experiencias, y pues es importante venir.
Pues una oportunidad clave para pues aquella gente que siente miedo, se siente angustiada por lo que siente, por la persona que, a la que quiere. Una oportunidad para ayudarla, para que se sienta segura, libre y pues arropada por el resto de la gente que quiera ayudarle a decirlo libremente sin ningún tipo de miedo.
Pues aunque haya habido otros actos desde el viernes pasado, lo cierto es que el pregón que se va a oficiar en dos horas es el auténtico pistoletazo de salida de este Orgullo Madrid 2024, que a juzgar, como os digo, por la ocupación que hay ahora mismo en la plaza de Pedro Cerolo, va a ser un resonante éxito como el de otros años. Después del pregón tocará aquí, hay una actuación prevista de Diana Navarro. En una hora volvemos a conectar.
En una hora volvemos, gracias Luis, claro que será un éxito y allí estarás para contárnoslo. Me ha encantado el testimonio de las chicas. Lo que se ha conseguido, lo que se está consiguiendo y, por supuesto, lo que queda por conseguir. Pero también toca regocijarse en lo que se ha conseguido, que ya se ha avanzado mucho. Vamos con la actualidad. La otra cara de la actualidad política, porque el verano va por su lado con estas fiestas del orgullo, con mucho deporte, ya lo saben, tenemos ahora la Eurocopa, el viernes, no nos cansamos de recordárselo, juega España contra Alemania, el partido de la onda a partir de las 5:30, el encuentro tendrá lugar a partir de las 6, Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda de Wimbledon, ha sido emocionante el partido, ha sido emocionante, pero con ese toque que todos sabíamos que iba a ganar Alcaraz, que iba a ganar. ¿Y qué hay de la política? Bueno, pues últimamente política hay mucha. Como siempre, variedad poca, como casi de costumbre también. El monotema de la amnistía lo copa prácticamente todo. Dentro de 20 días se va a cumplir un año desde que empezamos a escuchar al independentismo catalán pedir esa ley de amnistía que ya es una realidad y que ya está borrando delitos a buena marcha. A buena marcha, no todos, claro, porque hay algunos jueces que se resisten a pasar por el aro, a eliminar el rastro delictivo de aquellos que se han enriquecido a costa del erario y del dinero público. Mientras tanto, desde la Fiscalía General del Estado se ponen otra vez del lado del gobierno, solicitan al Tribunal Supremo que cumpla la ley con el expresidente del Parlament, Roger Torrent, y con los miembros de la mesa acusados de desobedecer al Constitucional por sacar adelante resoluciones separatistas y contrarias a la monarquía. Porque ha sido el alto tribunal el que se ha negado a amnistiar la malversación y esa decisión marca el debate político después de que el popular Núñez Feijóo, líder popular, cuestionase la imparcialidad de otro tribunal, fuera del Poder Judicial, Tribunal de Garantías, Tribunal Constitucional, Noelia Ontoria.
Al Partido Popular le chirrían las revisiones de las sentencias de los ERE de Andalucía y acusan al Tribunal Constitucional de estar sentenciando por orden del Gobierno. Cuca Gamarra, secretaria general, Miguel Tellado, portavoz.
Que los nombramientos de personas que pasan del Consejo de Ministros al Tribunal Constitucional y que son los mismos que luego dictan sentencias pone en duda la imparcialidad, sobre todo cuando no se abstienen.
Que el Constitucional sigue las órdenes al dictado del Gobierno.
El Gobierno condena el desprestigio judicial que entienden que provoca el PP con estas acusaciones. Félix Bolaños, Justicia, Ernest Urtasun, Cultura.
Esta cacería del Partido Popular contra el Tribunal Constitucional le sitúa fuera del sistema institucional, que es lo que hacen los partidos de ultraderecha.
Desde luego, lo que no puede pretender el señor Feijóo es solo dar por válidos órganos de la justicia cuando son controlados directamente por el Partido Popular.
El Gobierno, sin embargo, no utiliza la misma vara de medir cuando se trata de la decisión del Supremo sobre la aplicación de la ley de amnistía. Es el propio Bolaños el que le pone pegas.
Respeto a las resoluciones judiciales, aunque en este caso pues no comparta ni los argumentos políticos ni los argumentos jurídicos que contienen los autos del Supremo.
El Gobierno puntualiza que una cosa es la opinión, la crítica legítima, y otra, el ataque que el PP hacia el alto tribunal.
El Constitucional está también agrietando la relación entre Gobierno y oposición porque hoy ha vuelto a valerse de su mayoría progresista para seguir borrando el rastro judicial de los cargos del PSOE andaluz que ejecutaron el mayor escándalo de corrupción conocido en España, el llamado caso de los ERE. Esta mañana ha exonerado de la malversación a dos exconsejeros, Francisco Vallejo de Innovación y Carmen Martínez de Hacienda, y además ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que rebaje la pena de otro exconsejero, Antonio Fernández de Empleo, ex consejero de Empleo, y un ex viceconsejero, Jesús María Rodríguez. Así que quedan 5 recursos por resolver, entre ellos los que más van a acaparar la atención informativa, los de Chávez y Griñán. Ayer ya salió el primer condenado de la cárcel, gracias a esta decisión del ala progresista del Tribunal Constitucional. Y otro asunto polémico, el del reparto de los menores extranjeros que llegan solos a las costas de Canarias. Principalmente, el Gobierno está trabajando contrarreloj para agilizar ese reparto por el resto de España. Hoy el ministro Ángel Víctor Torres, encargado de la política territorial, se ha reunido con el presidente de Melilla, otro lugar muy afectado por la inmigración ilegal, y desde allí ha recibido la petición de Núñez Feijóo de pedir ayuda en la coordinación a la Unión Europea. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo pide ayuda a la Unión Europea para controlar la inmigración en Canarias. Incide en que las fronteras de España son también las del continente. El líder del PP critica la gestión del Gobierno en esta materia.
El Gobierno español llega muy tarde a este asunto. La situación de los menores no acompañados es solo la punta del iceberg de un debate que el Gobierno de España lleva aplazando hace meses. Tomar medidas diferentes en España a las que se toman en otros países que han tenido resultados exitosos puede derivar y deriva en un efecto llamada para este verano del que les quiero alertar.
El Ejecutivo exige al Partido Popular que no se deje arrastrar por Vox en el reparto de menores migrantes. Su portavoz Pilar Alegría defiende que la inmigración es una cuestión de Estado.
Lo que estamos planteando sobre la mesa es una solución que esté basada en la solidaridad y también en los derechos humanos. Yo creo que aquí sería desde luego muy importante que el Partido Popular actuase con absoluta responsabilidad y, como digo, sobre todo siendo coherente con la propia política de inmigración que ha apoyado y ha trasladado también en Europa.
El Gobierno recuerda a las comunidades autónomas que solo han acogido al 15% de los menores migrantes a los que se comprometieron el año pasado. De las 371 plazas acordadas y financiadas por el Estado, solo se han cubierto 54.
Novedades del caso Begoña Gómez. Ya sabe, la investigación judicial sobre la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de corrupción en los negocios. Hoy hemos conocido que la Universidad Complutense acusa a Gómez de haberse saltado la ley de contratación cuando destinó 24.000 euros, algo más, a una empresa para conseguir servicios de tecnología. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, insiste. Tienen que dar explicaciones a la ciudadanía.
Nos despachamos todas las mañanas con distintos asuntos que afectan a su actividad y que, desde luego, insisto, no ha habido ningún tipo de información por parte de ni del presidente ni de la propia mujer del presidente. Y, por tanto, creo que tienen que llegar a esas explicaciones cuanto antes para saber, para que los españoles puedan saber con luz y con taquígrafos a qué se dedicaba y si todas estas irregularidades eran conocidas por el propio presidente.
Ya veremos si con luz y con taquígrafos, porque para evitar que se hagan públicas las imágenes, Begoña Gómez ha pedido al juzgado que solo se grabe el audio y no el vídeo, y tendrá que declarar como investigada. Este viernes ya la han oído por presunto tráfico de influencias y corrupción. Hablamos también de Madrid, de la nueva ley de universidades que está preparando el gobierno regional. Promete ser muy severa con todas aquellas conductas que condicionen de manera negativa el desarrollo del día a día académico. El vandalismo o los scratches se van a perseguir, aunque por el momento se desconoce bajo qué castigo. Eva Prat.
Plantea la futura ley incluir sanciones a las universidades por no controlar actos como acampadas o scratches dentro de sus recintos. Las infracciones podrían ser de leves a muy graves y está por determinar si la penalización será económica o administrativa. Emilio Viciana, consejero de Educación, Ciencia y Universidades.
Lo que buscamos es hacer sanciones de tipo institucional. Queremos asegurar que se mantiene, en primer lugar, el decoro y el respeto a la legalidad en los espacios universitarios, en los campus. No queremos que sucedan incidentes que impliquen, por ejemplo, ocupación de la vía pública u ocupación de espacios universitarios, que se impida el acceso de estudiantes a esos espacios universitarios que son tan importantes.
Desde Más Madrid, su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, cree que se intenta silenciar las protestas de los estudiantes.
Ayuso demuestra una vez más que es alérgica a los derechos políticos de los estudiantes, que es lo mismo que decir que es alérgica a la libertad. Se trata de una represalia por las movilizaciones de los estudiantes madrileños contra el genocidio en Gaza, un intento más de amordazar cualquier expresión de disenso contra las políticas de la presidenta.
El Partido Socialista cree que la medida es un despropósito que busca desprestigiar a la universidad pública.
7:11 de la tarde y más noticias que nos deja este miércoles 3 de julio. La repasamos con Julio Martínez.
Y empiezo, Jesús, con el Consejo de Gobierno Regional, cada miércoles puntuales con acuerdos y anuncios, hoy con la educación como denominador común. Que pongan atención los alumnos universitarios y también los padres de los niños de educación infantil. Cuéntanos, Begoña Alarcón.
Luz verde a las nuevas becas de excelencia, esta vez para premiar el esfuerzo académico y deportivo. Se destinan 525.000 euros para reconocer a estos universitarios, que recibirán 2.100 euros si cumplen determinadas condiciones que detalla el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García.
Y deberán cumplir requisitos como, por ejemplo, haber participado en campeonatos de Europa o del mundo, ser medallistas en campeonatos de España y estar entre los tres primeros del ranking nacional oficial publicado por la Federación Española correspondiente.
Además, la Comunidad de Madrid duplica las ayudas para universitarios que tengan dificultades económicas. La convocatoria permite por primera vez cubrir gastos de movilidad o residencia, además del coste de la matrícula.
Calculamos que en torno a 5.500 alumnos, 5.500 universitarios, se podrán beneficiar de estas ayudas de la Comunidad de Madrid, con las que garantizamos el acceso en igualdad de condiciones a toda la educación pública, a la universidad, y desde luego favorecemos que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades, como digo, de acceso al sistema universitario de la Comunidad de Madrid.
Y Madrid contará el próximo curso con 5 nuevas escuelas infantiles que llevarán el nombre de autores y personajes de novelas y romances de la literatura española.
Ha denunciado hoy por enésima vez el sindicato de enfermería la falta de personal de enfermeros, lógicamente, en los hospitales de la región a lo largo de la temporada de verano. Su portavoz, Macarena Hidalgo, pone como ejemplo de este problema el Ramón y Cajal.
Tenemos las urgencias colapsadas, que falta más de un centenar de enfermeros, que hay servicios en los que todavía no han podido sacar la publicación del verano y cada año es más precario. La solución, obviamente, no es ni el cierre de camas ni el doblaje por parte de un personal ya cansado.
No nos salimos del ámbito sanitario. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un año más la campaña Veranos de la Donación para incrementar así las reservas de sangre en estos meses en los que hay menos gente en la región y, por consecuencia, pues hay también menos donaciones. Comienza mañana, se va a prolongar hasta el 3 de septiembre y los donantes van a tener la oportunidad de disfrutar también de la música, del cine y otras artes en ese mismo centro de donación, en los centros de transfusión de la Comunidad de Madrid. 118 a lo largo de toda la región. No cierra tampoco en verano la Cruz Roja. Y no solo no cierra, sino que abre nuevos centros, uno de ellos en Lavapiés, para atender a los más vulnerables. Y dado que estamos en 2024, en el siglo XXI, pues van a atender a los pacientes unos médicos muy especiales. Mar García.
Alesa es una más en Cruz Roja. Lo ha comprobado el alcalde Martínez Almeida, el uso de la inteligencia artificial en la atención a los mayores.
Alesa.
Estoy llamando a los dispositivos Alesa de Zona Centro 5.
Hola, Carmen, muy buenos días.
Aquí estoy trabajando con Alesa, repasando primeros auxilios.
¿Qué tal, Carmen?
Hola, buenos días, señor alcalde.
¿Cómo estás?
Fenomenal.
O sea, que es una buena amiga, Alesa.
Sí, es buena, sí.
Pero claro, te hace mucha compañía.
Sí.
Sí, mucha.
Algo simple, un voluntario, un móvil.
Que dotarle de un dispositivo móvil donde el voluntariado se puede conectar con ello, hacemos ejercicios para prevención de deterioro cognitivo.
En Lavapiés Voluntarios de Cruz Roja, reconoce el alcalde Almeida, sin ellos sería imposible.
En este centro hay 385 personas que dedican su tiempo precisamente a echar una mano a los demás, a acompañarles en esas situaciones de soledad no deseada.
Nuevo centro de Cruz Roja en Lavapiés.
Escuchábamos al alcalde y lo vamos a volver a escuchar porque esta mañana ha coincidido una vez más con el delegado del gobierno, con el que tiene una relación bastante particular. Y después de muchos desencuentros que han protagonizado ambos en las últimas semanas, hoy Almeida ha querido escenificar una, por fin, tregua.
Los malagueños pueden estar tranquilos. Al margen de lo que diga y haga el delegado del Gobierno, la voluntad del Ayuntamiento de Madrid se mantiene intacta de cooperar en todo momento con la delegación del Gobierno, porque al margen de las diferencias que podamos tener, aquí lo único que importa son las soluciones, porque las soluciones son las que afectan directamente a la vida de los ciudadanos. Y ahí los madrileños al Ayuntamiento siempre le van a tener en las soluciones y no en la polémica.
Y el viernes juega España en horario enfoque, así que como le vamos a dejar el estudio a los compañeros del Partido de la Onda, yo me voy a ir a ver el fútbol, Jesús, a la plaza de Felipe II, al lado del Within Center, si alguien no la ubica. El que quiera se puede venir conmigo, porque cabemos todos, van a poner una pantalla gigante para que lo veamos allí como la selección, por supuesto, se carga Alemania. Claro, en Alemania.
Claro que sí. Y ya lo han escuchado los compañeros de deportes. Van a poder conectar allí con Julio Martínez las veces que quiera, porque estará ahí siguiendo el partido. Gracias, Julio. La economía hoy con José Antonio Navas, con Íñigo de Barrón, para hablar de qué asunto, Sergio Rodríguez.
Pues hablaremos, Jesús, de las primeras sanciones por falsas rebajas en el inicio de la campaña de verano. Han sido por valor de 90.000 euros a dos operadores en concreto de comercio electrónico por llevar a cabo rebajas engañosas durante el último Black Friday. Tiene abiertos otros 6 expedientes sancionadores por esta misma práctica y con una propuesta de sanción superior al 500.000 euros. Más de un 60% de las empresas investigadas en el Black Friday habrían realizado esas falsas rebajas. Además, la Dirección General de Consumo está monitorizando, siguiendo nuevos productos para detectar posibles prácticas fraudulentas este verano que acaba de comenzar. Daniel Arribas, director general de Consumo.
Las infracciones básicamente se repiten en todos los supuestos y consisten en la elevación artificial del precio de los productos de forma previa a los periodos de descuentos para poder posteriormente bajarlos a su precio inicial con la falsa consideración para el consumidor de que estaría adquiriendo un producto con precio rebajado cuando no es así.
Un par de apuntes más. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Sainz, ha entregado hoy en el Congreso el informe del Fondo de Reserva de las Pensiones correspondiente a 2023. Ha asegurado que la hucha de las pensiones va a acabar este año con unos 9.200 millones de euros. Y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el reglamento que se ha cerrado en la reunión con el Grupo de Trabajo para la Regulación de Alquiler de Temporada, lo que venimos diciendo viviendas turísticas, denominando, se llevará a cabo con rapidez y que a finales de verano ya se habrá tramitado. Inquilinos y propietarios tendrán, por ejemplo, que certificar en la firma del contrato la causa de la temporalidad. Dará poder a las comunidades también de vecinos para vetar el alquiler turístico. Y en la bolsa reseñamos la última hora. El IBEX 35 ha subido un 1,32 y se ha situado en los 11.056 puntos.
Gracias, Sergio. ¿Qué ocurre en el mundo, Rafael Cerro?
Pues que el New York Times ha publicado que el señor Biden estaría pensando retirarse de la carrera presidencial para los comicios de noviembre. Pero la verdad es que la Casa Blanca lo ha desmentido, así que continuamos esperando para saber cómo termina todo eso. Y luego que Israel ha declarado como estatales este miércoles 1.200 hectáreas palestinas. En cuatro palabras te explico cómo lo hace, Jesús.
Sí.
Primero, ocupa la tierra. Segundo, esta sería una razón, claro, para que la guerra siempre siga, siempre continúa. Tiempo para eso. Segundo, la declara Reserva Natural Protegida o Área de Entrenamiento Militar. Las dos valen, militar. Legalmente las dos valen. Tercero, echa a los palestinos y les alquila las parcelas a colonos israelíes. Dice Paz Ahora, una ONG de izquierdas israelí, que el primer ministro está dispuesto a luchar contra el mundo entero.
Como dices, lo de siempre, Rafael. Israel va quedándose con Palestina. 7:19 de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esta jornada de miércoles ha venido marcada sin ninguna duda por el calor. Las temperaturas no nos dan respiro. Estamos encontrando ya valores de 33, 34, 35 grados en la zona centro y en el sur. Y atención, que mañana jueves ya la Agencia Estatal de Meteorología activa avisos a amarillos en el sur, en la comarca de Las Vegas, por máximas que podrían estar puntualmente por encima de los 36 grados. Y el viernes también se activarán en el área metropolitana y en la cuenca del Henares. Lo que está claro es que esta semana el calor está apretando, tanto de día como de noche, las madrugadas también, pues eso, que vamos a dormir peor porque vamos a hablar de madrugadas tropicales.
Circulación DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de dificultades en Madrid de salida por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, también el A3 en Rivas va hacia Madrid, en la A4 en Butarque y Pinto, A42 en Getafe, en la A5 en Alcorcón y también en Arroyomolinos y ya en la A6 a la altura del Plantío. También van a encontrar tráfico lento en la M40 en Coslada en dirección a la A3, Mercamadrid sentido A4, Villaverde también a esta misma A4 y ya en el barrio de la Fortuna en dirección a la A5. Por último, van a encontrar leves dificultades en la M50 en Majadahonda en sentido A6 y ya en Getafe en dirección a la A42 debido a unas obras de mejora.
¿Qué hemos preguntado al oyente María Rabanal?
El 12% de los jóvenes usan teléfonos sin internet y la mitad de la población española se plantea la desintoxicación digital, así lo ha demostrado un estudio publicado hoy. Desde el enfoque queremos saber si nuestros oyentes estarían dispuestos a desconectarse de internet o si son de los que se dan la vuelta cuando salen de casa sin él. Para contestar, recuerden seguirnos a través de X en el enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 2396.
Parar, templar y mandar. Comentario del día, Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Por estas fechas veraniegas era y sigue siendo normal ver pegados a las paredes de los edificios enormes cartelones anunciando eventos taurinos. Una foto de un diestro toreando por Chicuelinas, la terna de los toreros actuantes y el nombre de la ganadería, lugar, hora y día del evento. Todo ello con la consabida muletilla de «con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide». En esos alardes de cartelería multicolor siempre aparece la misma expresión. Enorme corrida de toros o esta otra, grandioso acontecimiento taurino. Por otro lado, los revisteros taurinos, o sea la prensa especializada, calienta el ambiente con lo que dice será una buena corrida. Y luego se verá que la expectación estaba muy por encima de la realidad, que los toros parecían gatos, que los toreros estaban cansados y no querían arriesgar en una plaza de talanqueras. Y además el público, o una parte de él, ha ido allí pasado de vino y de copas y desinteresado de lo que pasaba en el ruedo. Bien, el próximo día 17, la prensa del movimiento, véase la que aplaude a Sánchez constantemente, anuncia tremendísimo acontecimiento porque va a dar a conocer al respetable una serie de medidas para que la fiesta en la que según él se ha convertido el periodismo patrio entre en razón y deje de fabular, de mentir, de aprovecharse de subvenciones y de los anuncios que hacen las administraciones públicas. Estamos todos muy nerviosos y expectantes ante la pureza que demandará el presidente con relación a las impurezas de los medios que le son críticos, entiéndase. El espectáculo será enorme, pero las razones que vamos a escuchar son como los toros de las plazas de tercera. Chicos, mal encarados, burriciegos, pasados de kilos y apestando a aftershave. O sea, mansos y cortos de puntas. Más falsos que un burel de madera. El presidente quiere meter en cintura a los medios que le atacan, a los que dicen que copió su tesis, lo que se ha demostrado que es verdad. A los que dicen que Puigdemont lo ha hecho presidente, lo que sigue siendo verdad. A los que informan de las malas artes de su mujer al firmar cartas de recomendación para que unas empresas determinadas tuvieran facilidades para quedarse con contratas de carácter público, lo que documentalmente se ha demostrado. Sánchez, la verdad es que se lía con los verbos y cree que descubrir es lo mismo que inventar. Para el que inventa hay legislación más que suficiente en este momento en España. El que descubre hace grande este oficio que gentes como Sánchez y sus edecanes quieren meter en cintura. Solo valen lo que dicen aquellos medios donde Sánchez se deja entrevistar. También esos medios, radios y periódicos, confunden el periodismo con el silencio sospechoso o la columnita siempre, vaya, en página par. En el envite se llevan lo que se llevan, y si no, valga el ejemplo, y que les pregunten a los dueños de la cadena SER que entre 2018 y 2023
ha recibido de publicidad institucional 8,3 millones de euros. La COPE, la mitad. En fin, que estamos los periodistas muy nerviosos con la función del próximo día 17. Bichos de mortadela para un torero de salón ante un público bullicioso y consentidor. Lo normal últimamente en España.
Enseguida el enfoque del deporte antes cultura con Maite López.
Hoy descubrimos Madrid a través del teatro, la fotografía y la música.
Tenga cuidado, Guillermo, a ver si me la va a clavar. Confío en ti, sí.
Esto que escuchábamos es la obra de La Tuerta, con Jorge Usón y María Jaimez, que, por cierto, acaban de ganar el Premio Max de Teatro como Mejor Obra Revelación. Y además de la enhorabuena, vamos a aprovechar para contar que pronto podremos volver a verla en Madrid. Y es que la Sala Mirador acaba de presentar nada más y nada menos que su temporada de teatro número 30. Y precisamente lo hará con esta obra, La Tuerta. Es una historia de amor y desamor que tiende un puente desde el siglo XVI hasta nuestros días. Es una obra que plantea la oportunidad de perdonar o no, y hasta ahí podemos contar. Más cosas. Última semana para visitar Notre Dame de París, la exposición aumentada en Centro Centro, que nos propone un recorrido por los 850 años de historia de esta obra maestra del gótico francés a través de nuestras tablets.
Todo es interactivo. La idea es que realmente el visitante juega con el contenido, juega y aprende. Y con la tablet va a poder escanear las puertas de tiempo. Cada una va a acceder, el visitante va a acceder a una experiencia diferente.
Vamos con una propuesta diferente para disfrutar de Foto España. La propuesta de hoy es hacerlo en 24 horas. Y no es fácil, porque este año hay más de 80 propuestas diferentes. Nosotros le proponemos que sigan el paisaje de la luz, por ejemplo, que incluye el Paseo del Prado entre la Plaza del Emperador Carlos V en Atocha y Cibeles, que se paseen por el Parque del Retiro y el Barrio de los Jerónimos. Recordar que este año Foto España gira en torno al eje temático Perpetuum Mobile, como nos va a explicar su directora.
Esta edición celebra el movimiento de la fotografía, el movimiento en la fotografía y la fotografía de los movimientos del cuerpo, del género, los movimientos civiles, los movimientos históricos, también los de los fotógrafos y fotógrafas en el ejercicio de su profesión.
Y en el Museo Reina Sofía arrancan sus sesiones de flamenco frente al Guernica. Se suman así a la campaña del Ayuntamiento de Madrid, Refúgiate en la Cultura. Y a nosotros nos ha servido para recuperar este momento mágico ocurrido en el año 2017, también frente al cuadro de Picasso. Y con la voz de una jovencísima Rosalía, acompañada a la guitarra con el productor Refri. Es esto que suena, así que disfrútenlo.
Que la tiene fría, mira que me voy a morir. La china que te